Luna, senador Carlos Alberto Puente Salas.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Quisiera comenzar esta intervención por aclarar y aclararle a los medios, a la sociedad, que este debate lo estamos adelantando en base a supuestos y creo que aquí debemos de trabajar en base a realidades, no con especulaciones, sino con la verdad. Aquí nadie está dando por terminado ningún proceso. Lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro que aquí nosotros protestamos cumplir y hacer cumplir la ley. Y lo más importante es la legalidad. No nos vamos a traicionar a nosotros mismos y claro que debemos de dar por terminado en algún momento el proceso de acuerdo a como lo dicta la ley. Tenemos claro que un recurso fue el del doctor Nieto que presentó, pero que también existen los que presentaron los grupos parlamentarios. Y es por eso que estamos convocados en 4 minutos en la Junta de Coordinación Política a debatir y a construir cuál será la ruta a través de lo cual podamos superar y en una decisión democrática, con la mayoría de los votos, que se tome la decisión de qué hacer. Aquí también se especula y se dice que hay un encargado del despacho de la Procuraduría General de la República que no cumple con los requisitos para hacerlo. Eso es falso. Dejemos de repetir una mentira que no se va a convertir en una verdad por más de 100 veces que la quieran repetir. Aquí se dice y se ha hablado mucho de la decisión, una decisión legal, una decisión que está en las facultades de quien conduce la Procuraduría General de la República, esa libre remoción. Es cierto, tenemos un instrumento el cual se puede utilizar de este Senado de la República, que es la objeción o no objeción. Mal comienza este proceso electoral, dicen, porque comienza con esta decisión. Y yo les pregunto, ya que estamos en los supuestos, a su juicio, ¿qué debería de haber hecho la autoridad? ¿Qué tenía que haber hecho la Procuraduría General de la República de ser, como lo ha expresado el procurador, que conocía, tenía conocimiento y notificación de que el titular estaba violentando debidos procesos en varios casos, haciendo con ello que la única consecuencia de esto fuera que se le pudiera exculpar a los responsables de casos verdaderamente importantes y trascendentes para el Estado mexicano? Sí, como el caso de Odebrecht. Exactamente, se le podía haber dejado libre a los responsables por haberles violado ese debido proceso. Se dice que es una decisión torpe. Yo les diría, una decisión torpe es cumplir con su responsabilidad. Para nadie es cómodo tomar la decisión de que se tuviera que destituir al fiscal especializado de delitos electorales en un proceso que ya había iniciado. Aquí coincidimos, venimos a la correcta defensa de una institución. Y si verdaderamente nos preocupan las instituciones en nuestro país, debemos de velar por ellas. Y si alguien estaba violentando el actuar desde una posición de poder, y lo dejo en su puesto, haciendo valer ese principio de presunción de inocencia al cual tiene derecho el doctor Nieto, ¿qué iba a hacer la autoridad competente y además con facultades, pero con responsabilidad para removerlo. Hacerse de la vista gorda, caer en la impunidad, de ninguna manera podríamos permitir eso. Esa es la verdadera oscuridad a la que muchos llaman y no la quieren ver, la impunidad. Alberto Elías Beltrán actuó como él consideró oportuno y con la información que me imagino que tiene para haberla hecho llevar. Aquí nadie se niega a que lo hablemos, a que veamos qué tenemos que hacer, que decidamos y definamos cuál es el proceso que sigue y sobre todo para qué. Creo que es importante dejar esta parte muy clara y asentada. Tenemos que ir a la Junta de Coordinación Política, acordar cuál será el método para desahogar y finiquitar el proceso en el que nosotros estamos hoy aquí discutiendo un comunicado, pero también decir, la Junta de Coordinación Política ya había pedido y obra en mesa directiva que se retire el acuerdo, toda vez que hoy las situaciones han cambiado. Efectivamente, hoy íbamos a estar aquí para escuchar tanto al doctor Nieto como al procurador encargado del despacho. Pero las situaciones cambiaron. Cambiaron por una decisión personal. Ojalá y tuviera las pruebas, senadora, y le invito y la convoco, que si tiene las pruebas, lo demuestre. Porque mire, aquí de lengua todos nos echamos un taco, y de eso no se trata. Vamos a hablar con la verdad. Vamos a hablar los hechos. Y tenemos que actuar en consecuencia. Seamos responsables. No violentemos. Lo dijeron nuestros compañeros. No estamos autorizados para manchar, para ensuciar este Senado de la República. No lo ensuciemos con supuestos. Si tiene pruebas, preséntelas. Si usted las tiene, yo la acompaño. Y déjeme decirle, porque lo expresé incluso ante los medios de comunicación. En el verde tuvimos diferencias con el doctor Nieto, pero no teníamos un prejuicio. En cambio, ustedes sí eran los parciales. Ustedes, antes de escuchar al procurador y al doctor Nieto, ya te habían tomado una decisión. De ese tamaño era. Así lo hicieron, a priori, sin respetar el escuchar. Ojalá y escucharan el doble de lo que hablan, porque de esa forma actuaríamos y seríamos más responsables en lo que hacemos. Yo los convoco a que podamos ir a definir una ruta con claridad, en la cual el Senado dé un curso legal a los recursos que presentaron, sobre todo los grupos parlamentarios al interior de este Senado. Y, presidente, me parece que hay una pregunta.
Así es. Senador, acepta usted la pregunta, asumo.
Con mucho gusto.
Por favor, senador Luis Humberto Fernández Fuentes.
Senador, usted habla de la bondad de no trabajar sobre supuestos. Creo que todos la compartimos. Entonces, igual usted compartirá que el tema debe de ser sustanciado en el órgano correspondiente, que es la Comisión de Justicia. Usted compartiría que para dejar de hablar de supuestos se haga una sustanciación plena del tema. Segundo, usted habla de qué pudo haber hecho el pobre, el humilde encargado del despacho. ¿No considera que la alternativa era seguir el procedimiento sancionador que está en la ley y no hacerlo de la forma que lo hizo? Y tercero, ya que se conoce las decisiones del procurador, ¿cuántos ministerios públicos han sido cesados por violar el debido proceso? O si no, no ha habido ningún ministerio público que haya violado el debido proceso, porque entonces sí estamos ante una excepción, y una excepción muy dolorosa. Muchísimas gracias por sus respuestas.
Muchas gracias, señor senador. Y empezaría por la tercera. Pues yo creo que nuestros compañeros de Acción Nacional nos podrían decir a quién cesaron en el caso de Florán Cassés, cuando desgraciadamente por haberle violentado el debido proceso tuvo que ser puesta en libertad. La segunda, yo creo que es muy importante podérsela preguntar al encargado del despacho de la Procuraduría, porque efectivamente pues es información que no obra en mi poder. Y la primera, difiero de usted, y no lo comparto que tenga que ser en la Comisión de Justicia. En todo caso, debería de ser en la Junta de Coordinación Política. Porque si usted recuerda, cuando precisamente en este proceso de designación es la Junta de Coordinación Política la que manda el acuerdo y la propuesta a mesa directiva para que ésta sea votada. Pero qué bueno que hay todo eso y que nos lo podemos llevar a la Junta. Hablarlo, deliberar y tomar una decisión como se toman las decisiones en las instituciones democráticas. Que gane la mayoría y veamos qué es lo que puede suceder. Muchas gracias. No habiendo otra, es cuanto.